Vamos con la entrevista. Una persona que se puede vincular al Star System uruguayo. Está bueno decir Star System y ver quiénes
suena,
entran dentro.
Suena divino.
Está lindo, ¿no? Fito Valli está con nosotros, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
A ver,
buenas
tardes. Presentación mínima, ¿no?
A ver.
Define como su vocación la educación, y así fue que terminó trabajando en el área de educación del INAME, hoy INAU. Fue secretario de la ex diputada Beatriz Argimón, no sé si tiene algún vínculo con ella al momento. Y bueno, como todos saben, es una de las estrellas de Italia Fausta y aparte lo pueden ver en día a día en BTV. ¿No? Y no sé si hay alguna actividad más que nos estamos salteando.
No, creo que no. Teatro está, la tele está y el INAU está.
Y Argimón está. ¿Seguís Argimón está. Con Beatriz Argimón?
Con Beatriz sigo, lo que pasa que al no ser diputada, yo tuve que volver a mi lugar de trabajo, que es el INAU. O sea, se me terminó la comisión, entonces sigo con un vínculo y sigo apoyándola, pero no es lo mismo porque no puedo estar 6 horas por día porque estoy en el INAU. Pero ni bien vuelva al Parlamento, espero poder volver a estar con ella.
¿Vuelve al Parlamento, decís?
Y en algún momento va a volver, sí, no lo dudo. No lo dudo. Más ahora con la ley nueva de cupos.
Bueno,
algo van a tener que hacer, ¿no? Van a sacar mujeres bajo las piedras, los grupos políticos, pero bueno, inventarán, agarrarán travesti, no sé qué harán. Algo van a tener que hacer.
¿El travesti decís que entra dentro de la...
De la categoría, no, no sé, ese es un tema, ya mirá, eso puede ser una polémica de horas.
Otra polémica, ¿no?
Eso puede ser un tema de horas. No, ahí es como esto, es transexuales, lo que se cambian el sexo, pasan a ser mujer, digo yo.
Bueno, en ese caso sí.
En ese caso sí. Pero el otro,
pero el travesti por dónde lo van a aceptar, tiene que ser un hombre.
No hay cupo.
Si quiere entrar como mujer.
¿Cuándo arrancaste con el teatro vos?
Bueno, fue como natural desde chico en la escuela, en la parroquia, en el liceo me metía en cuanta cosa hubiera como excusa para subirme al escenario. Había que hacer danza folclórica, había que recitar el malevo, había que hacer teatro, en la iglesia había que subir a leer, al púlpito en la misa subía a leer, en el viacrucis había que hacer una representación, en los campamentos había que hacer un sketch.
Que a fuerza de entusiasmo, fue inevitable.
Lo que fuera era natural que yo me subiera, insoportable además, peor que ahora era de chico. Entonces me metía, y bueno, y después fui quedando en cuarto año del liceo, que también estaba en el grupo de teatro del liceo, obviamente, decidí entrar en la escuela de teatro, y para ello tenía que tener sexto año del liceo. Si no, no hubiera hecho quinto y sexto. No soy muy así estudioso, traga, que me guste la lectura.
¿No?
No, pero me sirvió porque hice todo quinto y sexto, que exoneré todas las exonerables, salvé todos los exámenes en diciembre, todo, porque mi único objetivo era entrar en la escuela de teatro. Y egresé y entré en la escuela de teatro.
¿Pero de mientras que laburabas en otra cosa?
También, estaba los últimos años, antes de la escuela, estaba con el grupo de teatro La Gotera, en la Asociación Cristiana, que actuábamos a la gorra. Con Hugo Bardallo, de director, te estoy hablando hace...
¿Qué edad tenemos?
42, 43, cumplo. Soy viejo.
Agarraste igual la explosión post-dictadura.
Ay, la que los psicólogos te mandaban a hacer teatro.
¿Era así la historia?
También, sí. Ahí se conjuntó todo. Que lo artístico, teatrero, se tomaba como popular de izquierda, ¿no? Obviamente. Y que además los psicólogos lo veían como una cosa fundamental en la terapia del 98% de las personas que iban a terapia. Entonces a todos los mandaban a estudiar teatro. Hace un tallercito de teatro. Y así surgieron toneladas de escuelas, talleres.
¿Y terapia cuándo arrancaste?
No, terapia no hice nunca. Terapia hago todos los días conmigo mismo.
O sea que no te mandó el del psicólogo.
No,
te dijo que estaba...
Yo ya estaba...
A estudiar teatro. Ya una cosa era estar todo el tiempo expuesto, pidiendo papeles, y otra cosa era empezar a dedicarte como profesión, ¿no?
No, y yo después de que entré en la escuela tuve la suerte maravillosa de que me vio gente de la compañía Italia Fausta, que además era mi objetivo, era hacer ese estilo de teatro. Recién había estrenado Italia Fausta. Y mi objetivo era hacer ese estilo de teatro, era lo antitradicional que pudiera haber, era yo. Y bueno, y me vieron y dijeron, vos, este flaco tiene que trabajar con nosotros, no sé qué. Y entré a la Fausta de vestidor de actores. Después pasé a utilero, después pasé a actor suplente, después hice un protagónico con Petro.
Ahí está. Todo, en una carrera.
Sí. Pero está bueno porque conoces todo de todos lados y la importancia de todos los lados, ¿no? De todos los lugares. Asumís absolutamente que vos arriba del escenario sos menos de un 50%, te lo puedo asegurar. Mucho, en un teatro sos menos de un 50%.
¿Y qué consumías así a nivel de teatro, a nivel de humor?
Bueno, la compañía Italia Fausta era lo que veía que me fascinaba. Junto con esa época estaba también la comedia Peñarol, con la gente Mario Ferreira, que ahora es el director de la Comedia Nacional, pero fue fundador de la comedia Peñarol. Era todo un tipo de teatro under, Adriana de Comarcino, la danza, el mojo, todo lo muy troco, años 60, drogas, todo lo que te toca cuando arrancas. Pero nada tradicional, ni formal, ni comedia nacional, era anti todo. Igual, por ejemplo, mis mejores docentes y amigos, incluso desde que entré a la escuela, fueron los que uno podría decir los más clásicos, fueron Eduardo Esquinca, fueron Elena Suasti, fueron figuras, Tito Barbón, figuras, pero mi historia teatral iba por otro lado, ya entraba en la Fausta, ya estaba en otro metier.
Bien, creo que va a ser una tanda, Fito, vamos con el flash y después volvemos. Otra cosa para recordar, a ver, clásico de las preguntas para Fito Gali es la publicidad de arquitectura, ¿no?
Julia.
Julia, ¿no?
Divina.
De Me las corto. Divina. Pero seguramente fue como, ¿no?
Eso fue un taponazo impresionante. El poder que tiene la pantalla chica es impresionante.
Dale, nos contás la historia después.
Dale, es peor.
Burma, un imprescindible a la hora de vestir bien. Burma. La practicidad y la elegancia en un clásico en constante renovación. Viste Burma, viste bien.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Hoy les voy a contar por qué yo, Roberto, me transformé en Julia. Yo seguí durante años un número de la rifa de arquitectura. Un buen día decidí dejar de comprarlo. Ese mismísimo año, mi número ganó. Yo me dije, me las tengo que cortar. Y como yo era un hombre de palabra...
Usted mejor corte el cupón y gane increíbles premios. Rifa de arquitectura lo garantiza. Tu número está en el bolillero.
El aviso de Julia de la rifa de arquitectura, que fue en el año...
97.
Estamos hablando con Fito Gali.
Por si alguien no se enteró. 97, que fue toda una historia el comercial ese, porque... Eso fue en una época dorada en que los actores íbamos a hacer los castings y cobrábamos por los castings. Entonces yo no te digo que era una maravilla, pero había gente que vivía de hacer casting. Prácticamente iba a los castings, cobraba, creo que eran $40 por casting, una cosa así. Entonces en realidad yo, un guacho, no, obviamente, salí y dije, bueno, vamos al casting, no sé qué. Llego al casting que había travestis, había actrices mujeres, había actores, había... ¿Qué me van a llamar a mí para esto? Agarré, salí, contratito, a ver que me firmen de que vine, y ya está, y me fui. Al otro día no había teléfonos celulares ni nada, ¿no? Esas cosas, no había mucho. Al otro día buscándome por todos lados, habían llamado a mi laburo, habían llamado, porque además había que grabarlo al otro día. Uh-huh. Y yo desaparecido. Cuando me enteré, dije, bueno, está, voy. Fuimos y lo hicimos en muy poquito tiempo, ¿eh? En 2-3 horas ya estaba hecho comercial, porque fue muy barato, muy, muy... Lo único que hubo que arreglar fue el texto, que era larguísimo y quedó en esa síntesis fantástica. Lo pasamos 2-3 veces y ya quedó. Pimba.
Fito, a ver, ¿trabajás en el INAU?
Sí.
¿Conoces a José López?
Sí.
¿Cómo te llevas con él?
No me llevo mucho porque no tengo mucho.
No tiene trato.
Digamos. Claro, él es el presidente del INAU.
Sí, del sindicato. ¿Te representa a vos? ¿Te sentís representado en la figura de José López?
Yo no me siento representado por los sindicatos hace mucho tiempo.
No.
Pero, no. Pero, bueno, es... quien me representa, porque es el votado por... Hace poco tuvimos elecciones. Uh-huh. Es el votado por la mayoría, en tal caso.
Pero... ¿Por qué no te sentís representado?
Yo no me siento representado por ningún sindicato, porque creo que yo soy creo que más radical que los radicales, de los radicales que hay en los radicales sindicatos. Entonces, yo me estaría, capaz que no del sueldo, pero estaría peleando tanta cosa como sindicato, que es una utopía.
¿Pero alguna vez militaste en un sindicato?
Sí, hasta una huelga grande que tuvimos en el sindicato. Sí, luego de eso bajé la cortina porque justamente para mí no fue una huelga bien manejada. Ahí me desafilié y me volví a afiliar ahora cuando volví al INAU por el hecho de corresponder como ciudadano estar afiliado al sindicato. Pero yo, por ejemplo, en el sindicato de INAU, justamente, no, capaz que es porque es un sindicato muy especial, pero yo hay condiciones de trabajo y condiciones de los menores y tratos a los menores y un montón de cosas que yo creo que sería el rol del sindicato estar peleándolos. Capaz que el hecho de pelear la impronta importante o inmediata que es el salario, porque es la comida, tenés que comer, deja un poco de lado un montón de reivindicaciones, pero creo que el sindicato, el día que tengamos un buen sueldo y nos podamos dedicar a otra cosa, tiene que pelear mucha cosa dentro del INAU, meterse más, ser más, me explico, más responsable, más de la tarea mismo, como sindicato incluso. Presionar al directorio para que algunas cosas no pasen, pero no solo a nivel salarial.
No solo en beneficio de los trabajadores, sino también de quienes están internados en el INAU.
De la institución toda.
Tú laburás de tarde, me imagino, porque mañana estás en la televisión.
11:15.
11:15.
Saco el programa a las 11:15, entro a trabajar.
¿Hasta qué hora?
Ojalá supiera.
¿No tenés horario?
Y no, porque hay días que hay que quedarse y hay que quedarse. ¿Y
a qué te dedicas ahí?
Estoy en la parte específicamente de espectáculos públicos, del tema de los permisos de los menores para. Desde para hacer un deporte extremo, hasta para salir en carnaval, hasta los bailes que transmitan permisos, los bares que tienen permiso para que entren menores. Lo que se te ocurra de que necesite permiso para menor, pasa por ahí.
¿Pero vos ponés, sos el que pone el sello, por ejemplo?
Yo soy el que hago todo el trámite, controlo todos los papeles, exijo todas las cosas.
¿Un burócrata, en el sentido más amplio de la palabra?
No, el que pone el sello y firma es la dirección.
Es la dirección.
Yo no firmo. Yo soy un funcionario nomás. Simplemente. Hago todo de manera de que... Sí, lo único que falta es el sello. No, no me gusta tener sellos, no me gusta.
No, bueno, pero igual el burócrata no tiene por qué poner sellos, ¿no?
Sino que pero soy soy anti-burócrata.
Sí. Sí, ¿sos expeditivo en tu laburo?
Trato de sí. Nosotros ahora, por ejemplo, en la parte de carnaval, específicamente, hasta hace unos años, vos ibas, tenías que ir al departamento fácil 5 o 6 veces, media hora cada vez, y tenías que llevar libretos impresos para que los calificaran y te los sellaran, y los permisos de los menores, iban 20 veces, iban los padres, iban... Después lo fuimos cambiando. Este año he logrado que vayan una vez, 10 minutos, 20 minutos. El resto lo hicimos ya por internet y listo, y te vas. Uh-huh. Que para mí es para lo que nos pagan a los funcionarios públicos. Para mí somos servidores públicos. Y mi idea fue hacérselo lo más sencillo, correcto, ¿no? Fácil, con todo en regla, pero porque la gente se lo merece. Yo no puedo hacer a la gente perder 3 tardes de trabajar, 3 jornales para ir a hacer un trámite a mi oficina. No. Por eso digo yo que la culpa a veces no es de las autoridades de que manejen los lugares del Estado. A veces también la culpa pasa por el funcionario que no se pone las pilas. No me refiero al INAU específicamente, me refiero a todos. Uh-huh. Vos como funcionario te entregan una tarea y la gente por lo general lo que hace es ir a hacer esa tarea. Yo no me contento con ir a hacer esa tarea. Quiero ir a hacer esa tarea mejor. Quiero mejorar esa tarea, quiero progresar en eso, informatizarlo. Ahora está todo informatizado. Creo que para eso nos pagan y la gente lo agradece un montón.
¿Pero están motivados los empleados? En el INAU en particular. Y
a mí me motiva pública. A mí me motiva yo mismo a hacer bien mi trabajo, sea en un empleo público o privado. Para mí esas diferencias son tontas porque, es más, tanto que se habla de los empleados públicos, no que yo defienda porque sea, pero tanto que se habla de los empleados, yo te pongo los mismos ejemplos con los empleados privados. Los mismos. Me atienden igual de mal en un supermercado que es privado. Me atienden igual de mal en una casa de créditos que es privada. Me atienden igual de bien, me refiero. Me atienden igual de bien o mal en la salud pública como en una sociedad, porque también voy a salud pública. Y tenés todas las situaciones. A veces te atienden mejor que en una privada y a veces te atienden mucho peor que en una privada. Y en la privada encontrás el mismo trato. Y yo a veces los veo, yo diferencio a la gente por el ritmo que camina haciéndote un trámite. Por el ritmo en que reacciona a que vos estás esperando. Y me pasa igual en un empleo público que en un empleo privado.
Hablábamos al principio de que, bueno, integrás medio en chiste, medio en serio, el grupo de Star System de Uruguay, ¿no?
Ay, que todo el mundo quiere que exista una cosa así de...
Bueno, pero lentamente se está conformando, ¿no? Y se está abriendo como una beta de...
Es divertido.
De autoalimentar ese Star System.
Yo quiero que vengan...
¿Quiénes realmente para vos son estrellas?
Yo quiero que vengan con el mismo sueldo, ¿eh?
Bueno,
el mismo sueldo que un star de los que nos quieren comparar.
No, pero eso olvídate. Estás en Uruguay.
¿Quiénes estarían dentro de eso?
¿A quién pondrías dentro de...?
Así de las estrellas.
Sí, ¿quiénes son las megaestrellas de Uruguay?
¿Y qué te voy a decir? Te podría hablar desde las personas que han hecho también parte de su carrera en Argentina, que eso los levanta acá y los posiciona como figuras, desde Natalia Oreiro y China Zorrilla hasta...
Periodistas deportivos.
Periodistas deportivos.
Futbolistas.
Políticos. Todo, pasa con todos.
Bueno. Políticos y...
Bueno, sí, políticos no sé si tanto porque no sé si...
E informativistas.
Mucho, no sé si dice mucho bien a base ir a llorar a Argentina.
No.
Pero a los demás, por lo general, los transforma así como en una mega star intocable. Y después de acá tenemos gente, no sé si es que es mega star, pero gente que tiene todo un bagaje y un laburo de añares que puedo decir, bueno, como las figuras, ¿no? Te hablo de un Puglia, te hablo de un Omar Gutiérrez, no quiere decir que sea el Megastar, que estén en quilombos, en tapas de revistas, ni ganen millones, pero son como las figuras más
grosas. De trayectoria.
Claro, digo, después lo demás, hay un pichuleo ahí, hay... Bueno. Acá no van a vivir de eso, en Argentina viven de eso, viven de un escándalo, viven de un quilombo, se los pagan, acá no, acá somos unos nabos. Viven de presencia, yo escucho lo que le pagan por ir a hacer presencia en un boliche a las modelos y a los tipos, pero sería rico ahora, con el boliche que hice en estos 40 años, pero ¿sabe cómo?
¿Nunca te llamaron a hacer presencia?
¡Forrado! No se usa acá, no se usa mucho acá.
Incipientemente se está usando, ¿o no?
Sí, pero...
Hay situaciones, por ejemplo, te dicen, te invitan a que vayas y vengas a festejar tu cumpleaños con los que quieras y es todo gratis. Sí, uh-huh. Bueno, es una forma, pero es eso, no te van a pagar.
Vas a comer canapés y tomar champagne, pero no más que eso.
Y supongo que habrá gente que en los boliches de moda y todo eso también irá como invitados porque son amigos, pero no pasa más de ahí. No creo que haya mucho sistema acá que te paguen para ir. A no ser que sean justamente... este tipo de modelos o actores o cosas que se hacen famosos, bueno, sí.
Yo qué sé. Claro, vos hablabas del impacto que tuvo la televisión y la pantalla chica a raíz del comercial de Julia, ¿no? Como un día para el otro, la explosión que se genera. Explosión que después no necesariamente uno le saca un rédito económico.
Exacto.
Pero en otros países, vamos más cerca en Argentina, ese tipo de exposición en la pantalla chica... hay una diferencia gigante, ¿no? Es como decís vos.
Es una cuestión de mercado.
Cualquiera sale en Gran Hermano y lo llevan a hacer una gira por los boliches. Vienen los dos de Gran Hermano, ¿no? Claro. Y cualquier boliche le garpa una guita.
Ah, sí, acá sí, también.
Y viven de eso y sacan mucha guita de eso, ¿no?
Pero hablamos
eso
de mercados distintos. Es decir, vos tenés un programa de televisión en Uruguay y te ven determinada cantidad de gente, podés vender el minuto a determinado dinero. En Argentina te ven millones... En determinado, vale el minuto otra cosa, y vale tu sueldo otra cosa, y gana el empresario otra plata, y es todo.
Y aparte se lo ve a la persona que está en la pantalla chica de una manera mucho más distante, sí. ¿No? Sí, en ese sentido se los idolatra muchas veces, de lo que es acá en Uruguay, ¿no? Acá en Uruguay todavía nunca vas a escapar de eso, nos conocemos todos.
Pero mamá, ¿no? Y te lo encontrás en la esquina, te cruzás con
Rada caminando. ¿Para qué voy a ir al boliche a ver a este flaco si todos los días lo veo acá en la esquina?
Exacto.
¿No? Y lo veo comprando... El...
Pero es todo así. Vos te encontrás a cualquiera caminando por la... A Biglietti, a cualquiera, a quien quiera. A De Mujica. Te encontrás caminando a un ministro. Te encontrás caminando... voy a tomar algo al boliche y hay un ministro, una... Y es Uruguay. A mí me gusta.
Sí, es mejor que sea así.
A mí me gusta.
Que se ahí soy así. Conservador, ¿ves, Apo?
Sí.
¡Ah!
No, porque uno puede decir, te puede gustar, pero capaz que no ayuda al desarrollo pleno de ciertas profesiones, ¿no?
Pero voy a la realidad, por más que no fuera así.
¿Cuánto... A que Fito Gali, por ejemplo, capaz que tenga que laburar en INAU y no pueda dedicarse a pleno a la actuación y a la televisión.
Capaz que mejor que tenga el INAU.
Pero, claro.
Bueno, no.
Sabes de lo que se salva la gente.
No, pero es que esa, vamos a los pesos, te voy a los pesos. Uh-huh. Vamos a llegar siempre a una situación de pesos, entonces en el cual es ridículo. Es decir, te haces la que vivís acá, no vivís en una mansión de millones, ni andás con guardaespaldas, ni con unos coches de ¿entendés? Dejate de joder. Entonces, llega un momento que no se va a bancar el fiasco. Porque totalmente. Te lo vas a igual a encontrar en la esquina.
Se pincha la burbuja. Ese.
Claro, yo qué sé, creo. Creo, capaz que hay gente que vive así, media... No sé, yo...
Hay unos que, yo qué sé, ves a Puglia, por ejemplo, ¿no? Él da como un aura, puede como ser. De lujo, y como decías, de divo, ¿no?
Sí, puede ser.
No sé si capaz que rascás y Puglia,
Sí, no sé, tampoco... porque lo que pasa es que yo los conozco, entonces...
Pero por eso decíamos que los jugadores de fútbol son los que realmente pueden,
ahí sí, porque...
desde el punto de vista monetario, pueden darse la de divo de Tarcista,
¿cuántas
¿no?
personas van a comprar un libro de... Mi vida y la cocina, Sergio Puglia. Cuatro.
Digo, Cavani.
¿Cuántas personas ha comprado un libro? Mi vida, Susana Jiménez.
10 millones.
Y bueno, ya está.
Es un tema de...
que no le ve más vueltas al asunto, es eso.
Claro, bueno, pero en el caso de los jugadores de fútbol, sí. O sea,
bueno,
mi vida y la pelota de Forlán.
Los jugadores de fútbol vende. Son realmente las únicas estrellas que existen en este país.
Exacto.
Con algún músico. Y,
porque además,
y no mucho más.
Los otros, en el caso
o un libro de políticos.
De los actores, ponele. O también de los jugadores. Y después volvés para acá. Volvés a la misma miseria y los mismos sueldos, porque... no porque estés acá, te va a pagar, yo qué sé, la empresa Chiquichungui para que le haga publicidad a los colchones, te va a pagar $1,000,000. No, porque en Uruguay no te lo van a pagar. Te van a pagar en el calle de Suba y Gracia, que es una miseria. Pero de a poco, yo creo que hay que ir bicicleteando, como dice la gente en su economía. Creo que la cultura va a tener que ir bicicleteando un tiempo hasta que se estabilice y que haya una cultura de determinados subsidios estatales que ya están empezando a existir, pero hay que empezar a formalizarlos, y va a estar la jubilación de actores quizás en algún momento, de a poco, y hay que ir viéndolo. Vamos en un proceso para que más gente pueda dedicarse y vivir y estar tranquilo, poder hacer teatro y estar tranquilo haciendo teatro.
A ver, un par de mensajes. Fito, el number one, lo adoro, dice Meli de Maldonado. Y Gustavo pregunta si participaste en la obra Tijeras Fatales, en la versión de Omar Varela junto al pelilargo Alejandro Camino.
¡Qué la obra más inteligente que hice en mi vida! Uh-huh. En mi vida, Tijeras Fatales. Brillante, brillante, brillante. No me, ahora quiero el nombre del autor y no me acuerdo. No me acuerdo. Pero brillante, brillante. Tenía calculado todo, era una cosa muy muy rara que el público participaba, pero nosotros teníamos libretadas todas las preguntas que podía hacer el público y ensayadas, y era así, eran las preguntas que hacía el público. Mira. Y de repente además te decían, vos dijiste que estabas cocinando en tu casa y se te quemó la comida. Es verdad, sí, yo le decía, yo, verdad, y iba, salía y entraba con la olla con la comida quemada. Ay, te cambiaste la camisa porque estaba manchada. Sí, 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 voy y saco una camisa manchada. Que estaba todo calculado. La basura que habían tirado, fueron a buscar la basura y la traían adelante la gente, y estaban las tijeras que habían tirado. Pero así, brillante, en el texto estaba libretado las tentaciones de los actores, ¿no? Las tentaciones, decía entre paréntesis, pasa tal cosa, entre paréntesis, los actores se tientan, se dan vuelta de espalda al público, como que están tentados, cierra paréntesis, sigue la acción. Fulano, tal cosa, todo brillante, brillante.
Bueno, Fito, gracias por arrimarte.
Se nos queda corto el tiempo.
Muy corto, estamos por retirarnos. Nosotros tenemos que hacer una tanda y volver. Pero bueno, quedará para una próxima entrega.
Gracias, Fito. No, pará, dejá pasar el chivo.
Sí, pásalo, dale, dale.
Que incluye gente del canal, de todos los canales.
Vamos todavía.
10 maneras de ser un hombre, un espectáculo que hacemos que parte de las recaudaciones para la Red Uruguaya en contra de la violencia doméstica y sexual. Vamos a estar en el movie los viernes, creo que es a partir de abril. A las 11 de la noche los viernes, que están, bueno, yo qué sé, Cristian Font, Leo Lorenzo, yo, Rafa Cotelo, Diego Bello, Cairo, Max Capote, Pinocho Rutín, Franklin Rodríguez. No.
Arrancaron con algunas funciones y se fue
Hicimos en el notariado.
Claro, y siguieron, porque siguen de largo.
Fuimos para el...
O sea que es un éxito. Aparte me dijeron que entre ustedes se matan de la risa todo el tiempo.
Es uno de los pocos espectáculos donde me gusta ir muy temprano. Claro. Para estar con todos los compañeros. Estamos deseando encontrarnos.
Hacer la previa.
Es un lugar, además, cada profesión tiene sus costumbres y sus cosas. Pero en este caso salís del escenario y sabés que hay dos o tres compañeros que están esperándote, diciéndote, mirá, te cagaste acá, o es bárbaro esto, probá lo otro, qué bueno. Porque nos vamos turnando y a la vez hay otro grupito en los camerines que están con los que no van a salir, que salen. En el final hay una escena, pero ya nos va a probar. En el final hay una escena que en el ensayo era un actor, una persona actuando, y dos o tres amigos que estaban mirando la tele en un rincón. Entonces dijo, bueno, ahí dos o tres amigos, dijo Adrianita da Silva, que es la directora, dos o tres amigos ahí en la punta para mirar la tele. Entramos todos. Y desde el primer ensayo y salimos todos, estamos esperando ese momento para estar todos en el escenario chiveando. Es preciosísimo.
Buenísimo, Fito. Gracias,
perdón.